Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Simple como volver a casa es un privilegio.
Con femenina esencia comprobaremos que sororidad es la respuesta. A través de amor, lucha y coherencia.
Violentos son los que provocan desigualdad social, no los que luchan contra ella.
Si el hambre es ley, el saqueo es justicia.
Guían con el mar nuestras estrellas. Vibraciones de la diosa me dan respuestas. En galaxia siento el poder del centro. Medicina Pachamama te regala en cada aliento.
Escúchenos los sábados cada 15 días, de 11 a 12 del mediodía, solo por
Encuentro Radio.
Sororidad es la respuesta, bro.
Bienvenidas y bienvenidos. Aquí comienza A Lo Hecho Pecho.
A todas las personas que nos están escuchando, sean bienvenidas y bienvenidos a esta nueva y última emisión de A Lo Hecho Pecho. Buenos días a todas las personas que están en la cabina.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Buenos días, Mariana. ¿Cómo
Hola,
estás?
Aleja. Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, pues emocionada porque es el último del año.
Ya son bastantes.
Ya, es el último del año, ya era justo y necesario. Michelle, ¿cómo estás?
Con sueño, siento como tengo un problema estos días, pero como siempre estoy feliz, estaré aquí por otro programa que sea al final de año.
¿No has podido dormir casi?
Sí, es difícil.
Dormir es difícil. Pero, bueno, para algunas personas
sí,
es
no,
difícil
no
poder conciliar el sueño. Samantha...
¿Estás ahí?
Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan?
Sí.
Fuerte y claro.
Pensé que no me iban a escuchar. Perdón, la señal está súper mala.
Se escucha un poco entrecortado, pero creo que alcanzamos a escucharte.
Bueno, gente, como nos han escuchado, hoy es el último programa del año. Uh-huh. ¿Qué pasará de nosotros el próximo año?
No lo sabemos.
Solo Dios lo sabe.
No sé qué va a pasar.
Buenos días,
acaban de
Darío.
Ver, acaba de entrar Darío Silva. Darío, ¿cómo estás?
Hola, bien, ¿y tú?
Bien, esperándote. La verdad estoy curiosa porque nos habían prometido
el megadato.
El megadato o los megadatos para el final de programación.
Lo puedo darte una vez. ¿Ustedes saben cómo se le...
No, todavía no.
Cuando uno le dice a alguien cariñosamente por su nombre, se llama un hipocorísimo.
Ah, gracias.
Gracias. Wow. Chao, chicas. Me encantó estar con ustedes este año.
Eres muy amable.
¿Qué les parece?
Perdón, te interrumpo. Es que la única persona que no me ha dicho cuál es su canción favorita de Navidad, que es lo que vamos a escuchar hoy, es Darío.
Mi canción favorita de Navidad, ¿sí?, se llama El Bailador de los 50 de Joselito.
Vamos a agregarlo a la lista.
La primera que escuchamos fue Apágame la vela, María.
¿La pediste tú?
La pedí. ¿Es
tu favorita?
Es una de mis favoritas.
¿Por qué es tu favorita?
No sé.
¿Te gusta bailarla?
Porque me gusta pagar velas.
Sí, eso sí.
Ok. ¿Te parece si ahora vamos con la canción favorita de Michelle y ya regresamos?
Me parece.
Sí. ¡Dale!
Tenemos la dicha, la fortuna,
la felicidad
de tener la presencia de Darío Esteban Silva Quecán, o más conocido como el inútil.
El pegado.
El pegado es Diego, yo soy el inútil. Sí.
Él es el inútil. Y yo creo que Darío está con un poquito de afán. Iniciemos por lo mejor.
Okay. Vamos a iniciar con mi dato. Ay, Dios mío.
Vamos a ver, la audiencia está a la expectativa el día de hoy.
Bueno, les voy a contar una más que...
¿Podemos dar el intro?
Ah, sí, claro.
Solo si quieres.
Tienen que dar el intro.
Ok. A la una, a las dos y a las tres.
El dato inútil.
Por Darío Silva.
Es una historia inútil, pero chévere. Es una anécdota de mis favoritas del cine que conté hace unos años aquí en la emisora, pero pues creo que ya todos se les olvidó, entonces vamos a contarlo otra vez.
Okay.
Creo que fue hace mucho tiempo. ¿A ustedes les gusta la película Toy Story?
Sí.
Sí.
¿Les gusta la película Toy Story 2?
Sí.
¿Es incluso mejor que la primera? Bueno, no sé.
Es en la que casi se queman, ¿no?
No, esa es la 3.
Sí. En la segunda es la del niño Sid, el que tenía una calavera en la cama.
No, esa es la primera.
No, esa es la primera. La primera. Segunda es la de la vaquera con su papá.
Ah, sí.
Ok, sí, la del coleccionista.
Pues imagínense que corría el año 1998. Okay. Y estaban en el estudio de Pixar trabajando en Toy Story 2, porque Toy Story 1 había sido un éxito inesperado. Y Toy Story 2 iba a ser la primera secuela que hacía Pixar. Y era su proyecto más importante en ese momento. Como estábamos en los 90, pues en esa época... No es como ahora que todos los archivos se graban, se guardan en la nube, sino que en esa época todos los animadores que se conectaban a trabajar en la película, que eran decenas, tenían todos los assets, es decir, si alguien iba a trabajar en Woody, las boticas de Woody, su pantaloncito, su sombrero, su carita, absolutamente todo estaba guardado en una CPU gigantesca. Entonces, okay, cada que nos conectábamos todos a trabajar, sacábamos de esa CPU lo que necesitáramos, que la mano de Woody, que el casco de Buzz Lightyear, todo venía desde esa mega computadora. Y en esa época ellos trabajaban en el sistema operativo Linux, que Linux funciona dándole comandos. No es como que uno le da clic derecho o borrar, sino que toca escribir lo que uno quiere hacer. Borrar, slash, no sé qué, slash, carpeta, slash, enter, si uno quería borrar algo. Pues hubo un día que un pelado necesitaba como limpiar la computadora de cositas que ya no servían y tal vez metió el dedo mal. Y le dijo a la computadora que borrara absolutamente todos los archivos de Toy Story 2. Entonces haga de cuenta que Alejandra estaba trabajando en su escena donde aparecen Woody y Buzz Lightyear. Y pran, el sombrero desaparece. Y pran, un brazo de Woody desaparece. Y tan, se borra todo
y
Woody.
Y ay, Virgen Santa, me van a echar.
Y pran, se borra todo Buzz Lightyear. Y tú, hijo de madre, ¿qué está pasando? Le avisaron a uno de los directores. El director no tenía ni idea. Lo único que se le ocurrió fue llamar al departamento de sistemas de Pixar y decir, por favor, desconecten esa máquina ya, que se está borrando todo. Y él, y la señorita como, bueno, pero ¿quién es usted? Que desconecte, hijo de madre. No, pero espere, ya le voy a pasar a la persona encargada. Por favor, que desconecten ese CPU. La persona encargada se la pasaron y el man, por favor, desconecten eso ya que se está borrando la película del señor. No, pero yo no tengo autorización de hacer eso. Realmente si me pasas a una persona que me dé la orden, pero yo no puedo desconectar. Que la desconecte, por favor, señor, se está borrando absolutamente todo. El señor dijo, yo la desconecto y que lo echen a usted. Espera que te desconecto la CPU. Para el momento que la desconectó, se había borrado el 90% de la película. El 90% de los assets de toda la película. Una película que costó más o menos $500 millones en hacer y que estaba a menos de un año de ser estrenada en cines. Llamaron a la directora técnica de la película, sí, y le dijeron, oye...
Imagínate que tuvimos un pequeño percance.
Pequeño problema. La señora se llamaba Aaron, creo. Señora Aaron, tuvimos ese problema. Y la señora se cogió la cabeza y dijo, bueno, no se preocupe, vamos a llamar al departamento de sistemas que simplemente nos envíen el backup que tenemos de la película. Porque, pues, obviamente, una película tan importante, uno no puede trabajar en un solo archivo sin hacer un backup, por si acaso. Uh-huh. Ella llamó, por favor, envíenos el backup de la película, que es que aquí borraron todo, estos hijos de madres. Y el técnico de ese departamento le dijo, ay, pero es que ese backup no sirve hace como un año. ¿No le dijeron?
Ay, no.
Hubo una reunión de emergencia en Pixar en la que se consideran muchas opciones. Correr un año más el estreno de la película. No hacer simplemente Toy Story 2 y simplemente borrarla y dejar así. Hasta que la señorita Aaron recordó una cosa. Ella, al principio de ese mismo año, había dado a luz a un bebé.
Okay. Lindo, hermoso, precioso.
Y ella pues tenía sus días de licencia de maternidad. Pero ella, como era una súper trabajadora, esos días dijo, yo me llevo computador para la casa y puedo trabajar desde mi casa. Ella dijo, jue madre, en mi casa está ese computador y yo creo que ahí está la película. Caminen, ahí están todos los assets. La última esperanza. Se fue con el muchacho que había llamado de primeras al departamento a avisar que desconectaran la CPU. Se fueron los dos para la casa toda, a la casa de la vieja. Ya. Estaba el computador. Cogieron el computador, lo pusieron en manticas, en almohadas, en todo para que fuera muy cuidado. Se lo llevaron a Pixar, así todo envueltico, a 10 kilómetros por hora para que no cogieran un hueco, nada. Llegaron a Pixar, conectaron el computador, lo prendieron y ahí estaban todos los assets.
Y estamos actualizando. Actualizar y apagar.
Y ahí estaban todos los assets de la película. Afortunadamente, y pues lograron recuperar. Y sacar Toy Story 2, que si no hubiera sido por ese embarazo de esa señora, tal vez la película ni siquiera hubiese salido. Es más que un dato, una historia inútil, pero creo que la pueden usar en algún momento.
Sí, no sabemos cómo se llama el bebé, yo le hubiese puesto Buzz Lightyear.
Sí, algo de
la... Capitán Interestelar.
Puede investigar cómo se llama el bebé de la señora.
Okay.
Puede llamarse Pixar. Pixar David.
Pixar Junior.
David.
Me encanta.
Muchas gracias.
Chicas, muchas gracias por dejarme participar en su programa este año.
Gracias por darnos el último dato inútil.
Las quiero mucho. Hola, Samantha, ¿cómo estás?
Hola, Ario, ¿cómo estás?
No sabía que estaba. Sí. Yo solo dije pensando que ella no estaba. Iba a hablar mal de ella, pero ahí está.
Yo sabía. No irme afecta mucho.
Nada, te quiero mucho. Que uses estos datos en diciembre, ¿ok?
Gracias. Voy a esperar conseguir a alguien rápido para poder llegar el 24 de diciembre con alguien.
Eso.
Okay. Resumen.
Gracias.
Si alguna de nosotras o nosotros o nosotres utiliza un dato inútil, que lo reposte en Instagram, lo suba y etiquete a Encuentro Radio y a Darío Silva.
Okay.
Porque el amor es hermoso y Darío va a hacer que
Darío muchas también es hermoso.
Relaciones funcionen.
Sí, ese es mi objetivo en mi vida.
Aleja, ¿quieres contar, por favor, un poquito de lo que traes para hoy?
Bueno, imagínate que yo soy amante de las mujeres. Y de las mujeres en la historia.
¿Sí?
Hay muchas mujeres en la historia las que yo admiro mucho, por muchas cosas. Una de las que admiro mucho es la conocidísima cantante, actriz, Marilyn Monroe.
Okay.
Yo creo que han escuchado de ella, ¿no? Es poco conocida.
Un poco,
poco
sí.
Conocida. Y quisiera hablar de cómo a lo largo de su carrera ella fue bastante sexualizada, pero después de muerta la siguen acosando.
Okay.
¿Cómo?
En su tumba sigue siendo acosada.
Okay, muy bien. Michelle, ¿quieres contarnos un poco de lo que vas a hablar hoy?
Sí, yo hoy voy a hablar sobre una mujer de Francia, se llama Gisèle Pelicot, que ella era víctima de violación masiva a través de su marido, que está acusado de invitar más de 50 hombres a violarla en secreto mientras estaba drogada y inconsciente.
Okay, muy bien. Chicas, ¿alguna vez algún chico o chica les ha hecho el gaslighting?
¿Qué es eso?
Es que de eso voy a hablar. Sí. Samantha, ¿tú dices que sí?
Sí, yo digo que sí.
Ok. Darío, ¿no sabes qué es el gaslighting?
No sé, sé es que he escuchado esa palabra, pero nunca he tenido claro qué es.
Ok, ¿y Aleja? ¿Te han hecho gaslighting?
Yo creo que sí.
¿Y Michelle?
Sí.
Ok, yo creo que sí. No lo sé. Más adelante les contaré qué es esto y por qué es tan importante hablar de esto, porque tristemente muchos hombres lo usan. Vamos a escuchar otra canción. Sí, mujeres, pero en este caso vamos a hablar más que todo de los hombres.
Okay.
Vamos a escuchar Fantasía Nocturna de los Hispanos y ya regresamos.
Me quedé contemplando el panorama y a lo lejos divisé un lucero que lloraba. Entonces me transformé en paloma mensajera. Alto, muy alto volé, confundiéndome en la niebla.
Lucerito. Uh-huh. Esa canción me gusta. ¿Quién la pidió?
Linda.
Yo.
¿Tú la pediste? ¿Es tu favorita de Navidad?
Es que se ha vuelto mi favorita porque la estoy cantando en la orquesta. Entonces todo el tiempo la estoy escuchando.
Yo estaba recordando y creo que tengo otra canción favorita de Navidad y ahorita la pediré, si no es mucha molestia.
¿Sabes qué? Se nos olvidó preguntarle a Samantha qué nos traía para el día de hoy. Ay, Samantha, por favor.
Samantha. Definitivamente eso de no estar allá con ustedes, no me gusta, perdón. Bueno, yo les voy a hablar pues de los cambios. Ahorita yo estoy como muy enfocada de fin de año y así, y aparte me graduó, entonces pues sabemos que los cambios son una parte inevitable, entonces pues de eso les voy a hablar.
Ok, muy bien, gracias. Chicas y chicos, ¿les parece si empiezo yo antes de que Darío se vaya y así entienda qué es el gaslighting?
Por favor.
Entonces, alguna vez, quiero que me contesten, por favor, ¿les han dicho estas frases como tú estás loco? ¿Eso nunca pasó? ¿O eres muy sensible?
Sí. Después de que le rompí el carro, Sí, me dijo, estás como loca, ¿no? Y yo, ¿qué te pasa? No me hagas gaslight.
Ok, Darío, ¿alguna vez que te
no,
hayas dicho
no.
como, eso nunca pasó, yo nunca te hablé de eso?
¿De qué hablas?
Sí.
¿De qué me estás hablando?
¿Estás loco?
Yo tengo una. Yo te había dicho que tenía novia, ¿no? Sí, ajá. Yo te había dicho que tenía. Yo te lo
pasó?
Dije. Yo te dije que
tenía.
¿Pero
te pasó?
Me pasó el año pasado. Yo te dije, ¿no? O sea, ¿cómo que no? O sea, te lo juro, yo te dije.
Yo
te había dicho que tenía novia.
¿En serio no te acuerdas?
Claro,
no
quería... llevamos para 2 años.
Exacto, yo te dije que yo no quería nada serio contigo.
Pero yo tenía novia. ¿Tú no sabías? Sí, obvio, yo te había dicho.
Si alguna vez les han dicho, Samantha, ¿te han dicho esto?
Sí, también me lo han dicho.
Ok, si alguna vez a ustedes les han dicho o ustedes lo han dicho, significa que les han hecho gaslighting o ustedes están haciendo gaslighting, que es una técnica para confundir a la persona. El gaslighting es un patrón de abuso emocional en donde la víctima es manipulada para que cambie su percepción, uh-huh. Su juicio o su memoria. Esto hace que la persona que está sufriendo de gaslighting se sienta ansiosa, confundida e incluso puede entrar en depresión, en un episodio depresivo. Este término, que realmente pues no tiene una traducción al español, viene de la película clásica de Hollywood llamada Gaslight, en la que un hombre manipula a su mujer para que crea que está loca y así robar su fortuna a escondidas. Él esconde objetos haciéndole creer a su esposa que ella ha sido la responsable, pues ella no se acuerda de nada. También como que le hace creer que como que la vaina entre ellos dos sigue siendo la misma, así ya haya cambiado la cosa. Pues esto hace que la protagonista de esta película se sienta loca y crea que se está volviendo loca, empieza a sufrir mucho de ansiedad y llore continuamente. El esposo le advierte que dejará la relación y la amenaza con mandarla a un doctor para que la empiece a medicar o la encierre. El abusador sabe muy bien lo que está haciendo y casi consigue su cometido. Si no fuera, pues, por un investigador que descifra la situación y desenmascara al ladrón. ¿Cuáles son las características de este tipo de engaño o de abuso? Es que estas técnicas de manipulación son usadas conscientemente o inconscientemente en las relaciones. En uno de los ejemplos es que tú puedes decir, cuando dijiste eso me hiciste daño. El abusador lo que te va a responder es, yo nunca dije eso, tú te lo estás imaginando. En ese momento, cuando a ti te dicen eso, tú vas a empezar a dudar de, venga, ¿será que sí me dijo eso?
¿Será
que yo
de
lo
verdad
que le
estoy
dije
loca?
¿Le está haciendo daño?
¿Será que lo pensé o se lo dije?
Exactamente. También se puede dar de esta otra forma, y es que tú le vas a decir a tu abusador, cuando hiciste esto, me sentí muy mal. A lo que él va a responder, tú eres muy sensible. Era un chiste solamente.
Dice Alejandra, sí es sensible.
Esto,
un chiste.
Lo que trata de hacer es de cómo cambiar nuestro pensamiento para que empecemos a creer que esto ha sido cuestión de error de nuestra percepción. O sea, la víctima es la que tiene que estar mal. Uh-huh. Pues de este mismo modo, puede ser que llegues a generar peleas y cuando te estés defendiendo, él empiece o ella a usar palabras como, es que eres un exagerado o exagerada. Estás haciendo una tormenta en un vaso de agua o estás delirando. Por lo que en vez de seguir confrontando o alejarte, permites que la duda de toda la situación surja en tu interior como víctima del gaslighting. Lo que genera esta duda en tu interior es intentar favorecer la relación y lo que quieres hacer es buscar la aprobación de tu pareja o familiar. Porque muchas veces en estos casos de abuso, lo que hace el victimario es ser el verdugo y el salvador. ¿Qué pasa cuando uno es verdugo y salvador? Y es que, digamos, Darío, tú eres el verdugo y el salvador y a tu pareja tú le vas a cerrar todo tipo de contacto, de relaciones, o sea, ya no va a tener amigas, ya no va a tener contacto con la familia. ¿Qué significa esto? Cuando tú le hagas daño, ella ya no tiene otra opción sino que buscarte a ti.
Ajá.
Tú eres el verdugo que le hace daño, pero tú eres su salvador.
Soy
porque
su
ya
único
no tiene,
refugio.
Ya no tienes con quién más estar.
Uh-huh.
Este tipo de manipulación pues es muy sutil, pero realmente puede ser muy peligrosa, ya que empezar a sembrar la duda en tu pareja puede llevar a tener una relación muy tóxica. Pues lo que termina haciendo es generar en la mujer inseguridades y a depender de la opinión del otro. También lo que hace esto, pues como lo dije, es alejar a nuestros seres queridos por temor a que confronten a la mujer o al hombre por la relación que están llevando. Pues ya, ¿cuáles son los efectos que tiene que tienen en las personas cuando sufren de gaslighting? Es dudar sobre la capacidad de recordar bien. Cuando sufres de gaslighting, hace que la víctima dude sobre el funcionamiento de su memoria, dado que la persona manipuladora la convence de que las cosas que ella cree que pasaron no fue así, y de que tal vez cuando recuerda cosas, pues realmente no fue como tan grande como ella lo creía. Pues siempre existe la duda sobre el propio raciocinio. Esto lleva a la víctima a no confiar en su capacidad para razonar y tomar decisiones. Lo que va a hacer esto es buscar el apoyo o el criterio de los demás para tomar una decisión. Por eso, la víctima de este tipo de manipulación psicológica asume que no sabe interpretar las cosas, que tal vez no ve bien o oye bien, sino que además no es capaz de sacar conclusiones de como las cosas que le están pasando. También duda de su salud mental, aunque se cree que lo que le pasa a esta mujer o este hombre es que tiene un trastorno psicológico, ya sea trastorno de ansiedad o un episodio depresivo. El nivel de autoestima también baja demasiado y es muy difícil para la mujer o para el hombre volver a confiar en alguna otra persona. Les voy a dar ya para terminar 10 señales para saber si están sufriendo gaslighting. Entonces, el primero de ellos es que te cuestionas tus ideas o acciones constantemente. Te preguntas si eres demasiado sensible muchas veces al día. Siempre te estás disculpando sea tu pareja, tu familia o tu jefe. Te preguntas por qué no eres feliz y aparentemente están pasando tantas cosas buenas en tu vida. Constantemente ofreces disculpas o excusas a tus familiares o amigos por el comportamiento de tu pareja. Te ves a ti mismo reteniendo u ocultando información para no tener que explicar o dar excusas a parejas o amigos. Empiezas a mentir para evitar que te cambie la realidad. Te cuesta tomar decisiones, incluso las más sencillas. Sientes que no haces nada bien y por último te preguntas si estás siendo lo suficientemente buena amiga, hija, empleada, novia constantemente. Les quería hablar de esto. ¿Alguna vez les ha pasado que se han sentido?
Una vez me hicieron dos cosas al mismo tiempo: love bombing y gaslighting.
Okay, sí.
El love bombing yo creo que ya lo he escuchado antes, sí.
Sí.
Pero después de que me había dicho, que yo le dije que no, el ejemplo, ¿no? Llevamos como 15 días saliendo. Me dijo, quiero que seas mi novia. Yo, hey, llevamos muy poquito. Sigámonos conociendo. Pero sí me gustaría porque vamos en ese ambiente. Vamos en ese camino. Me dijo, vámonos a vivir juntos. Yo, ahí tampoco.
Calma.
No me interesa. Pero sigámonos conociendo. 2 semanas después, oye, yo creo que te estás malinterpretando las cosas. Sí. Yo nunca quise nada contigo. Yo solo quería coger.
¿Te ilusionaste? ¿Por qué te ilusionaste?
Yo en ningún momento te hice creer, yo creo que me estás malentendiendo, yo en ningún momento te hice creer que quería algo serio contigo.
Ajá.
Y me parece muy mal que tú creas que yo te mentiría así. Yo soy una persona muy madura, soy un adulto y jamás te diría algo así.
Y lo que no se tiene en cuenta de este gaslighting es la consecuencia que tiene.
Es doloroso.
En la otra persona.
Es doloroso. Yo duré una época diciendo, yo, hola, en serio, yo me enamoré sola. Yo estoy loca. O sea, el en serio, todo eso me lo dijo de mentiras, era molestando y yo me lo tomé en serio. Yo malinterpreté todo. Después me di cuenta que no estaba loca. Pero eso sí afecta bastante.
Ajá. Michelle.
Pues en mi caso fue como un juego de mente porque yo sabía lo que ha pasado, pero ella me convenció que no solo era en mi mente, que ella era como sincera y honesta conmigo, pero yo sabía que pasó y sabía qué tipo de mujer era ella.
Okay.
Así que al fin ella me dijo que era yo que tenía que pedir disculpa por lo confié en ella, pero yo sabía que no, eso era gaslighting.
Okay. Yo una vez vi también que muchas de las personas que hacen gaslighting al final dicen, deberías ir a terapia.
Sí.
Deberías revisarte porque que tú desconfíes así de mí está mal. porque tú sabes que yo soy una buena persona.
Sí. Y pues no, no lo eres. Samantha.
Sí, mira que sí, pero fue con una amiga. Digamos que ella me contaba cosas y cuando estábamos gente, o sea, yo pues salía del tema y decía como que, ay, ¿te acuerdas de eso? Y ella, no, yo nunca te dije eso y así, entonces yo como que ya está. Pero sí, súper feo.
Sí, yo creo que no es solo, o sea, una pareja o una persona.
La familia también te lo puede hacer.
La familia también puede hacer y amigos también. ¿Les parece si vamos con otra canción y ya volvemos? Vamos a escuchar Ron de Vinola y ya regresamos.
Que me gusta y resulta, ay también lo tomo con Lola, porque me gusta, me gusta, me gusta el ron de Vinola, porque me gusta, ay también lo tomo con Lola, porque me gusta, me gusta el ron de Vinola,
me gusta, me gusta, me gusta.
Viéndola por debajito, ay como me gusta, me gusta. Mi compadre Lorencito tiene una mujer maluca. Viéndola por debajito, ay como me gusta, me gusta. Me gusta el ron de Vinola.
Me gusta, me gusta, me gusta.
Me gusta el ron de Vinola.
Me gusta, me gusta, me gusta.
Me gusta, me gusta, me gusta.
Hablando en cabina que como que el ron de Vinola suena como a chicha, según los ingredientes. Puede ser chicha, podría ser. Antiguamente la chicha se hacía en madera. Estábamos escuchando ron de Vinola, que la había pedido nuestro queridísimo compañero Diego Franco, que es su canción favorita de diciembre. Y vamos a continuar con nuestra estimadísima, apreciadísima, bellísima Samantha.
Y bueno, como ya les venía diciendo, les voy a hablar sobre los cambios. Bueno, la primera parte de los cambios es la adaptación y la flexibilidad. Pues nos enseñan a adaptarnos a nuevas circunstancias, a aprender a ser flexibles en situaciones desconocidas, y pues es una habilidad valiosa que nos permite enfrentar desafíos con confianza. También nos ofrece como varias oportunidades de aprendizaje, ya que cada cambio trae consigo nuevas experiencias y lecciones, ya sea un nuevo trabajo, una mudanza o el inicio de una relación. Cada situación ofrece como la oportunidad de aprender algo nuevo sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. También, este me gustó mucho y es que nos ayuda a desarrollar la resiliencia. Los cambios a menudo vienen acompañados de dificultades y obstáculos. Al enfrentarlos, desarrollamos pues resiliencia, que es nuestra capacidad para recuperarnos de las situaciones difíciles. También nos ayuda con la redefinición de metas y prioridades. Los momentos de cambio son ocasiones pues perfectas para reflexionar sobre nuestras metas y prioridades y poder motivarnos a reevaluar lo que realmente queremos en la vida, permitiéndonos establecer objetivos más alineados con nuestros valores actuales. También nos fomenta la creatividad, nos da un fortalecimiento de relaciones, también pues nos abre nuevas oportunidades y nos ayuda bastante con el crecimiento personal y el autoconocimiento. Básicamente, los cambios nos ayudan a conocernos mejor, al enfrentar diferentes situaciones, descubrimos nuestras fortalezas, debilidades y límites personales.
Samantha apagó el micrófono.
Ya terminé, chicos. Es que sé como que mucha bulla y se corta bastante.
Ok, muchas gracias. Aleja, ¿tú crees que has pasado así por cambios como los que decía Samantha?
No sé. Es que mi cuerpo es distinto, entonces.
No físicamente, sino tal vez emocional,
por
social.
Eso mismo. En general, no. O sea, mis etapas de vida no han sido las mismas por las enfermedades que he tenido, entonces me queda difícil decir que sí o que no.
Ok. Michelle.
No sé, tal vez forma de pensar, desde que cambié mi forma de vivir y tuve que acostumbrarme de diferentes culturas y lengua. Creo que en ese sentido sí he pasado por diferentes formas de cambios.
Okay, muy bien. Michelle, ¿quieres ahora sí contarnos de lo que nos traías para el día de hoy?
Ah, sí, tengo un tema muy pesísima, pero... Giselle Pellicot es la víctima de 72 años de una violación masiva que ha conmocionado al mundo. Ella dijo que estaba decidida a que hacer público su caso para ayudar a otras mujeres y cambiar la sociedad. Dominic Pellicot, su marido, ha admitido haber invitado a decenas de desconocidos a su casa durante casi 10 años para violarla después de haberla logrado. Otros 50 hombres también están siendo juzgados, acusados de violarla. Ella dijo que he decidido no avergonzarme, no he hecho nada malo. Convertida a un símbolo de la lucha contra la violencia sexual ante el Tribunal de Avignon. Dijo que había insistido en que el juicio se celebrara públicamente y no a puertas cerradas como suele hacerse para proteger a las víctimas de violación, con la esperanza de que ayudara a otras víctimas de violación. Ellos, los violadores, son los que deben estar avergonzados, dijo, añadiendo que muestra durante el juicio videos filmados por su marido de algunas de sus violaciones era muy difícil, pero necesario. No estoy expresando odio, pero estoy decidida a que las cosas cambien en esta sociedad, dijo Giselle Pellicot. Los presuntos abusos comenzaron en 2011. Dominic Pellicot dijo a los investigadores que los hombres que invitó a su casa en un pueblo de Provenza tenían que seguir ciertas reglas. No podían hablar en voz alta, tenía que quitarse la ropa en la cocina y no podían usar perfume ni oler a tabaco. Gracias a que Dominica Pellicot, de 71 años, grabó en videos las presuntas violaciones, la policía pudo localizar la mayoría de los 62 sospechosos que buscaban durante un periodo de 2 años. Además de Pellicot, otros 50 hombres están siendo juzgados. Uno de ellos está siendo juzgado en ausencia. Giselle Pellicot, de 62 años, renunció a su derecho legal al anonimato y dijo que quería que el juicio se celebrara públicamente para alertar al público sobre los abusos sexuales y los desmayos inducidos por las drogas. Pero uno de los temas más problemáticos es la idea de que el matrimonio significa propiedad, dijo Khan, quien investiga el género, la sexualidad y la ley. El hecho de que hubiera tantos hombres dispuestos a participar en este ataque atroz y que sus edades oscilaran entre los 20 y 60 años significa que existe una creencia generalizada de que si un marido da su consentimiento para acceder al cuerpo de su esposa, entonces tiene derecho a cometer una violación, dijo Khan. Según esta ideología, el cuerpo de la mujer, su autonomía y capacidad de acción, su humanidad misma es simplemente un objeto de placer para los hombres. Es aterrador. Es una llamada de atención. La mayoría de los acusados niegan la acusación de violación. Algunos afirmarán que creían que el consentimiento del marido para mantener relaciones sexuales era suficiente, mientras que otros afirmarán que Dominic Pelicot les engañó haciéndolos creer que su esposa daba su consentimiento. Un abogado que representa a 6 acusados argumentó que hay violación y violación, y sin intención no hay violación. 18 de los acusados, incluido Pelicot, están bajo custodia según TF1. Mientras tanto, cientos de personas, en su mayoría mujeres, se reunieron en ciudades de toda Francia para apoyar a Giselle Pelicot. Las asociaciones feministas organizaron unas 30 manifestaciones en ciudades desde Marsella hasta París, donde se pueden leer pancartas con el lema "Apoyo a Giselle y víctimas os creemos". Sí, eso fue lo que quería contar. Que lo que me llamó atención era el hecho que ella quería que las mujeres saben que eso puede pasar. No es algo que puede pensar que no, tal vez era en mi mente por las drogas, sino es algo que puede pasar con los maridos, con la familia, con desconocidos. Y es importante que ella está intentando hablar sobre eso para que otras mujeres que están pasando por lo mismo pueden también tomar acciones.
Muchas gracias, Michelle.
Mucho gusto.
Pues ayer hablamos un poco, y pues para las personas que nos están escuchando, en estos archivos que tenía este señor, no solo habían archivos de su esposa, también habían archivos de su hija, con algunas fotos semidesnudas, también fotos de sus nueras, y pues no se sabe si hizo algo más con sus nietos cuando se dedicaba a jugar con ellos. Es un caso que ha tenido mucha repercusión por el tema del consentimiento, y en especial porque muchos hombres niegan que fue una violación solo porque el esposo estaba ahí presente. Y pensaban que ella accedía a estas acciones de drogarla y pues de la violación. Entonces sí es un tema un poco difícil. Se espera que el 20 de diciembre se dé ya el veredicto final, en donde pues se le dé la máxima pena a Pelicot y a estos demás hombres, que es 20 años de cárcel por violación.
El caso de Giselle ha sido bastante polémico en los últimos meses, en especial en el año, y es de los casos en los que más se ha representado que las personas que tienen que esconder el rostro o sentir vergüenza son los violadores, no las mujeres.
Al principio querían que ella se mantuviera en el anonimato, pero ella decidió que no, y también hizo que el juicio fuera público. Tristemente, pues en medio de ese juicio se han mostrado muchos de los archivos que tenía este señor, en donde pues las violaciones, pero pues bueno, creo que es un caso que ha ayudado a visibilizar la situación de las mujeres. Vamos a ir con otra canción y ya regresamos.
Una vez bailaba yo con mi novia en el Callao. Yo bailaba cerradito y ella bailaba pegado. Yo apretaba la cintura y estaba ya entusiasmado. Cuando chequé que mi suegra me tenía el ojo clavado, tomé la pareja entonces y le di una vuelta entera. Y así le dije a mi novia para que oyera a mi suegra. Delita, no grites tanto, mira que estoy sofocado. Mejor bailemos abierto, porque así es más respirado.
estaré bailando, cantaba yo este versito.
Bailemos abierto, que es más destinado. Vamos a bailar suelto, no quiero zampado.
Damas y caballeros, ¿cómo se llama esa canción?
El bailador de los 50 de Joselito, la canción
que
de
Darío. Sí. Bueno, ya para finalizar les quiero contar esta pequeña historia. Marilyn Monroe, incluso tras su muerte, refleja cómo el acoso y la explotación de su imagen no cesaron, sino que se extendieron a su legado y descanso eterno. La actriz, que falleció en 1962 a los 36 años, muy joven, fue sepultada en el cementerio Westwood en Villavale Memorial Park, que es un cementerio de famosos, de personas con plata, en Los Ángeles. En un sencillo mausoleo que se ha convertido en un lugar de culto para admiradores y también en un foco de unas situaciones un poco que tienen un poco de controversia. Y es las que les voy a contar. Una de las anécdotas más polémicas es la compra de la cripta contigua a la de Marilyn Monroe por parte de Hugh Hefner. ¿Alguien ha escuchado ese nombre?
No.
Hugh Hefner es el fundador, o fue el fundador, de Playboy en 1992. Okay. Hefner adquirió el espacio por $75,000 de la época, que se estima que actualmente serían unos $3 millones, argumentando que era un tributo a la mujer que había impulsado la primera edición de su revista en 1953. No obstante, esta decisión generó un rechazo generalizado, ya que Marilyn Monroe nunca había consentido aparecer en Playboy. Las fotos utilizadas en esa icónica publicación en la portada eran una sesión previa que ella realizó por una necesidad económica y que luego fueron vendidas sin su autorización. Ella hizo estas fotografías con un contrato en el que se aseguraba que iban a ser de venta privada o de catálogo privado. Nunca iban a ser publicadas. Y aún así las publicaron y generaron mucho, mucho dinero con su cuerpo. Esta invasión simbólica de su espacio personal en la vida y en la muerte fue vista como una extensión del control y cosificación que ella sufrió mientras estaba viva. Y por si fuera poco, la tumba de Marilyn Monroe ha estado llena de acoso desde que la sepultaron. Algunos admiradores han realizado actos de vandalismo y se sabe de propuestas indecorosas como las de un hombre que pagó por la cripta que está encima de la de Marilyn Monroe.
Okay.
No son las de piso, sino son criptas. Pagó por la que estaba encima de Marilyn Monroe y con la intención de ser enterrado de forma que el rostro quedara boca abajo, para que quedara mirando hacia la cara de Marilyn Monroe.
Okay.
Este nivel de obsesión de este hombre fue tal que en los papeles legales, con su esposa firmados y todo los métodos que él firmó para su cripta y cómo quería que lo sepultaran, decía explícitamente que si lo hubiesen podido poner boca abajo en los pechos de ella hubiese sido mucho mejor, pero que no era posible, entonces solamente él iba a quedar mirándola por toda la eternidad. Eso me parece un nivel de fetichismo y obsesión gigantesco.
Fuerte.
Incluso sí, para saber que ella no está en esta vida material, pero pues me parece impresionante. El continuo interés de Monroe no se debe solo a su carrera artística, sino también a los mitos que la rodean, representando que el empoderamiento femenino y el símbolo que ya actualmente se considera solamente fue explotado y utilizado para sexualizar la imagen de ella. Uh-huh. Actualmente Marilyn Monroe tiene una imagen un poco más poderosa, más femenina en el feminismo, pero más empoderada por su carrera que por su sexualización.
también fue una de las mujeres, fue considerada una de las mujeres más bellas del planeta, teniendo en cuenta que ella para su época era una mujer considerada gorda. Marilyn Monroe fue y sigue siendo una figura que quedó en un legado impresionante, pero el peso de las narrativas de cómo se considera ella una fantasía sexual colectiva para millones de personas nunca cesaron. Esta historia a mí me plantea varias preguntas, y es cómo, hasta qué punto llegan la obsesión de las personas por otras mujeres, en especial de hombres por otras mujeres, y si una mujer ni siquiera después de muerta tiene derecho a descansar en paz. Este es el caso de Marilyn Monroe. Entonces está su cripta, al lado está Hugh Hefner, y arriba está un señor que tenía, no está el nombre, pues porque ya después de toda la polémica se hizo,
sí, claro,
oculto el nombre, pero él está muerto frente a ella mirándola desde arriba, y al lado Hugh Hefner, que pretendía que le hicieran un hueco a la cripta de Marilyn Monroe para tomarle la mano. Ellos en la vida real fueron bastante enemigos y ella lo repudió y lo demandó durante muchos años, pero pues el dueño de Playboy tenía mucho dinero como para que una demanda de Marilyn Monroe funcionara. Pero bueno, ella no pudo hacer nada y no va a poder hacer nada porque ya está muerta. También se dice que hubo muchos fans que se masturbaban en su tumba, por lo cual hubo una época en la que se prohibía la entrada de hombres a visitar ese mausoleo en esa zona para visitar exclusivamente la tumba de Marilyn Monroe. ¿Qué les parece?
No sorprende. Creo que tristemente en muchos hombres, no en todos, existen este tipo de acciones. Y de hecho a Marilyn Monroe se le considera una mujer, en especial por ser rubia, una mujer muy boba, muy, digamos que no tenía ningún tipo de inteligencia, pero era una mujer totalmente inteligente, que también ella de algún modo ayudó como a romper ese estigma sobre las mujeres rubias en el tema del cine y del arte. Pero lo que digo, no sorprende, creo que hay hombres que realmente llegan al fanatismo ya muy exagerado, y pues ella creo que tristemente fue muy sexualizada también desde que empezó su carrera.
Y hasta ahora,
aún
después de muchos años de su muerte, sigue siendo todavía sexualizada. No tiene paz ni en su tumba, ni en su lecho de muerte consiguió paz. Esto fue lo que les traía para el programa de hoy. Me parece poco injusto, bastante injusto, pero sí, pues es algo como para que tengamos en cuenta cómo funciona la sexualización de las mujeres en todas las épocas de la vida.
Es importante conocerlo. Michelle, ¿quieres algo? ¿Quieres algo decir?
Estoy pensando que ojalá en un futuro hay aún ley contra esas acciones para proteger imágenes de esas personas y también sentimientos de miembros de sus familias, porque me imagino que es algo muy feo y difícil y doloroso encontrar.
Tiene que ser muy incómodo pensar que después de muerta nunca va a ser respetada.
Y también tener que, digamos, su familia ir a visitar su tumba y ver a ese señor. O sea, primero al dueño de Playboy es, y al otro señor que tomó la decisión de comprar esa cripta para ver a Marilyn.
Y que es totalmente legal. Es totalmente legal porque no importa si quién esté en el museo, lo importante es que tenga el dinero para pagar el valor de las criptas.
Y hay gente que tiene ese poder adquisitivo.
Exacto. De hecho, sí, las otras dos criptas que quedaban cerca de ella, las clausuraron.
Creo que era lo justo.
Sí. Pero eso fue decisión del mausoleo, no fue decisión del público, ajá, o de la política o de la familia, fue decisión del mausoleo para respetar un poco la imagen de ella, intentar respetarla, porque tampoco pueden hacer una evolución de cripta, decirle, señor Hugh, su merced se murió y pagó esto, pero entonces como está haciendo esto, que es un acto un poco grosero, lo vamos a cambiar. No se puede, esto es legalmente imposible.
Sí, es lo difícil y lo triste. Y lo más triste es que nos tenemos que ir.
Se acabó el año.
Muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron y que nos escucharon el día de hoy. No puedo decir nos escuchamos en 15 días, tampoco sé si nos escucharemos el otro año. Muchísimas gracias a Aleja, Michelle, Melanie, Luna, Samantha y Diego Franco y Darío, y que también nos ayudaron un poco este año. Gracias, chicas.
Gracias, Mariana. Por estar
aquí. Nos veremos después. Juiciosas.
Feliz Navidad, feliz año nuevo, felices Reyes.
Se cuidan y estamos hablando. Vamos a terminar con Fiesta en mi pueblo y ya, regresamos noche. Y chao. Wow.
Qué buena está ahora la fiesta de mi pueblo. Quiero volver a bailar por los sabaneros, a la calle El Bosque quiero ir a bailar, porque está en la fiesta de Nacio Pavón, hombre de berrenque y buen corazón, como buen morrocoyero. Cuando sube la banda a la calle Cruz, sigue la parranda hasta el amanecer, se viste de tigre Don Ramón Quintín, alegra la fiesta, se va pa' la huil, donde más cinco te la termina y santo llega gallina y santo llega gallina. La banda toca en la calle, prende la vela, Carmela, Zenaida grita, yo quiero que me repitan la espera, y no se cansa el infierno, parece un trompo en la acera, y es que la fiesta en mi pueblo, óigame compadre, es cosa buena.
Donde más cinco se la termina y santo llega gallina y santo llega gallina. Donde más cinco se la termina y santo llega gallina y santo llega gallina.
Qué buena está ahora la fiesta de mi pueblo. Quiero volver a bailar por los sabaneros, a la calle El Bosque quiero ir a bailar, porque está en la fiesta de Nacio Pavón, hombre de perreque y buen corazón, como todo buen morrocoyero. Cuando sube la banda en la calle Cruz, sigue la parranda hasta el amanecer, se viste de tigre Don Ramón Quintín, para alegrar la fiesta se va pa' la huil.
Donde más cinco se la termina y santo llega gallina y santo llega gallina. Donde más cinco se la termina y santo llega gallina y santo llega gallina.
La banda toca en la calle, prende la vela, Carmela, Zenaida grita, yo quiero que me repitan la espera, y no se cansa el infierno, parece un